Ya cumplimos la primera parte y vamos a empezar hoy en versículo 14. Hasta la fecha hemos visto cómo Jeremías, un hombre joven, fue llamado por Dios para comunicar al pueblo los sentimientos de Jehová. Las iglesias que toman muy en serio las Santas Escrituras saben que si realmente queremos saber algo de Dios con certeza, esto tendrá que estar revelado por Él. Es peligroso pensar que podemos simplemente presumir que sabemos lo que Dios está pensando o sintiendo. Solamente Dios puede informarnos de sus sentimientos, y lo ha hecho por medio de sus profetas que hablaban de su parte temas que han sido preservados ya por siglos. Dios está en este libro hablando de su relación con su pueblo como la relación entre un esposo y su mujer. Esto es para ayudarnos a entender los celos y la indignación que él ha sentido cuando su mujer empezó a olvidar de sus propias obligaciones, fascinada con otros amantes. Ese es el tema del libro. Para ayudar al pueblo, conociendo que el pecador en su rebelión va a minimizar sus transgresiones, pasando que no es para tanto. Dios empleaba esa alegoría de esposo y mujer comunicando la gravedad de la situación. Entonces podemos continuar en versículo 14. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué has venido a ser presa? Israel no era esclavo ni siervo de nadie. Desde el tiempo de la redención de Egipto, el pueblo de Dios era libre. Pero ahora estaba cayendo bajo el dominio de otros países, cuando llegamos a esa etapa de su historia. Y cuando Cristo vino, estaban debajo del imperio de los romanos. En Juan 8:31, Cristo estaba hablando, y vamos a ver que, como Cristo siempre estaba atacado por los fariseos, él mismo estaba pasando en el libro de Jeremías. Jeremías será atacado por el pueblo de aquel entonces. Cristo dijo en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, perdón, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? El pueblo estaba engañado. Dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero eso no era cierto. ¿Qué pasó? Es que querían negar esa parte de su historia. Han estado esclavos bajo Babilonia, pero simplemente no querían reconocerlo. Porque era la esclavitud vino como consecuencia de su rebelión en contra de su Dios. Versículo 15. Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Menfis, de Tafnes, te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová, tu Dios, cuando te conducía por el camino? Dios comunicaba todo esto por la boca de Jeremías para forzarlos a recapacitar, para motivarles a examinar sus corazones. Estaban sufriendo horriblemente a las manos de naciones inferiores, pero todo esto tenía sus razones, su causa. Era consecuencia de abandonar a su Dios, buscando otros sustitutos supuestamente más interesantes. Como terminamos la semana pasada con el versículo 13, cuando dijo Dios: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo estaba en una condición terrible, buscando agua para apaciguar su sed, pero buscándolo en todos los lugares equivocados. 18. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? ¿Para qué bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Por las amenazas políticas y militares, el pueblo de Dios buscaba ayuda, pero no buscaba ayuda con su Dios, sino con otros poderes del mundo, con Egipto, con Asiria. Pero esto era completamente inútil. Dios no estaba a favor de esa manera de resolver sus problemas. Cuando se caminaba fielmente con él, nadie pudiera amenazarlos. Pero ahora estaban hartos de su Señor. Y por eso estaban cometiendo errores terribles. En Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Esto es más tarde en Jeremías. Eso es lo que pasa. Olvidando la confianza en Dios, confían en otros poderes. En Salmos 146:3 dice: no confíes en los príncipes, ni en el hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Es como en nuestros tiempos. Los que apartan de Dios buscan su ayuda en otros lugares, como en el gobierno civil, por ejemplo. Buscan toda su ayuda ahí. Ponen su confianza en el hombre porque ya no tienen apetito más para las cosas del Señor. 19. Tu maldad te castigará. Tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Salomón nos enseñó que el temor de Dios es el principio de toda forma de sabiduría, pero perdiendo ese temor, estamos expuestos a toda decisión equivocada. Otra vez 19, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán, sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Es que ese pueblo tenía un pacto con Dios. En un sentido estaban casados con Dios. Y eso podemos ver en el capítulo 3 de Jeremías. En 3:14 aquí en Jeremías dice: convertíos. En 3:14, sí, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Entonces el libro empieza con Dios en amor, rogando a su pueblo a regresar. La base de un matrimonio es el pacto, los votos, un compromiso sagrado. Pero los judíos de aquel tiempo trataron de olvidar el compromiso en que estaban establecidos. 20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Cuando Dios sacó el pueblo de Egipto con Moisés, se anunció los términos de su relación. En Éxodo 20, antes de empezar los 10 mandamientos, Dios dijo esto en Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esta introducción dijo que como él era el Dios redentor, tenía la autoridad de poner las reglas. Y dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, etc. Y por un tiempo el pueblo caminaba muy bien con el Señor. Bastante bien. Y eso nos enseña, hermano, que la vida cristiana es un maratón. Es un caminar muy largo. Y a veces empiezan sintiendo lleno de energía. Pero tiene que saber, va a estar duro terminar bien. Empezaron bastante bien en Josué 24:31, dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Esto era después de Moisés, y dice: y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Empezaron bien, como casi todo cristiano en su primer amor. Dicen: jamás voy a apartarme del Señor. Pero pasando el tiempo, llegando al libro de los jueces, que es solamente un libro más adelante, en una sola generación el pueblo estaba apartado. Dicen Jueces 2:10, unas páginas más adelante: y toda aquella generación también fue reunido a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. En una sola generación se apartaron. Por su descuido de las cosas del Señor, por su falta de diligencia en su compromiso, por su falta de instrucción de sus hijos. Y es por esto que tenemos estos votos de prometer, porque fácilmente los hermanos olvidan la importancia de la instrucción de los hijos. En una sola generación estaban ya mezclados con el mundo. Versículo 20: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. El collado alto, el árbol frondoso, eran lugares en que se adoraron los dioses falsos. En el tiempo de Jeremías, el pueblo estaba completamente entregado a estas prácticas. Pero mira cómo Dios lo expresa por medio del profeta. Dice Dios: yo soy tu esposo, pero estás portándote como ramera. 21: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Dios tiene que anunciar esto porque el hombre en su pecado busca la manera de echar la culpa a otros. Siempre, desde el principio. Aún si puede, va a echar la culpa a Dios. Como estudiamos en Eclesiastés, en el estudio antes de esto, en Eclesiastés 7:29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuidado con el hombre, siempre va a buscar una manera, si está descubierto, va a echar la culpa a otra persona. Otra vez, 21: te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? La vid está usada mucho en la Biblia para expresar el pueblo de Dios metafóricamente. A veces habla de su esposa, a veces habla de una vid. Otra manera de expresar lo que quiere comunicar. Y esto podemos ver en Isaías 5, en Isaías 5:1. Y Cristo hablaba de esto también, pero dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Primero, era un buen lugar. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Invertió mucho, sacando piedras, comprando las mejores materiales. Había edificado en medio de ella una torre. La torre era para vigilar todo, protegerlo. Y hecho también en ella un lagar. El lagar era un lugar para pisotear las uvas para sacar el jugo. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Eso quiere decir uvas que no valían nada. No valían para jugo, ni vino, ni nada. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Por qué tantas palabras, parábolas? Es que Dios sabe que el hombre jamás quiere reconocer sus errores morales. Siempre está buscando una manera de justificarse, de echar la culpa a otro, de decir: pues no es para tanto. en vez de reconocer su falla y arrepentirse en lágrimas. Entonces Dios tenía que usar toda esta creatividad para abrir los ojos de su pueblo. 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, las manchas de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Estaban tratando de lavarse, pero no eran arrepentidos. Es como que cuando un asesino está tratando de limpiar la sangre de sus manos o de su ropa, pero no puede. Por más que se intenta limpiarse, no se puede. La sangre tiene voz, como aprendimos en Génesis, como la voz de la sangre de Abel, que estaba llamando a Dios desde la tierra. Versículo 23. ¿Cómo puedes decir, yo no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera. Dromedaria, gracias. Ligera que tuerza su camino. ¿Sabe qué es? Es un camello muy conocido de esta área. Aquí se ve claramente cómo el hombre prefiere negar contundamente sus transgresiones. Cualquier mentira, invención es preferible en vez de simplemente confesar y corregir su comportamiento. Dice algo semejante en Proverbios 30 y 20. Dice, el proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho nada malo, no he hecho maldad. Entonces hay muchos que viven así, viven en cosas horribles. Yo no hice nada. ¿De qué hablas? Es una pura negación. Pero Dios no puede permitir esto. Dios va a hablar para ayudar a su hijo a escapar del autoengaño. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y tal vez alguien aquí está en esta mañana ha vivido en esa negación inútilmente. Tiene que saber ahora que preparando por la Santa Cena que Dios no lo va a permitir. Tarde o temprano tendrás que reconocer que has vivido en la rebelión, que no puedes negarlo más, que es tiempo de rendirte, si es necesario, en lágrimas y reconciliarte con tu Dios, si esto es tu caso. 23. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. La dromedaria es una forma de camello, como dije, y la expresión es un poco feo lo que está diciendo Dios aquí. Dios dice que cuando estamos alejados de Él, corriendo tras otros dioses, estamos como este camello que anda corriendo, cambiando, torciendo en toda dirección, buscando pareja. O también como la asna montés, que es muy salvaje en su lujuria. Es feo, pero solamente Dios puede revelar cómo se siente soloso cuando su novia, su iglesia, su pueblo anda abandonándole. 25. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Esto es el corazón duro. Viene la palabra de Dios en amonestación, en revelación, pero el duro está determinado a rechazar todo. Confirmado en su transgresión. Dice en Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No habrá remedio. La palabra de Dios viene como medicina, pero la persona dice, no quiero escucharlo. Y desafortunadamente esto será la experiencia de Jeremías como profeta. Dios mandará la palabra por medio de él, pero ellos más y más la van a rechazar. Es como una mujer, una ramera silvestre que simplemente no quiere regresar a su esposo. Aunque es un hombre bueno, una persona seria, justa y recta. Versículo 26. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Como hemos visto antes, el problema estaba en todos lados. Y así está en nuestros tiempos, hermanos. La razón de que hay matrimonios entre homosexuales, porque hombres de la iglesia están empujando esto. Es como el cáncer empieza a tocar a todos. Dentro de las iglesias, dentro de las escuelas, dentro del gobierno. El ladrón puede fingir como que el dinero realmente es de él, que tiene derecho de lo que posea, hasta que vienen las pruebas de que todo fue robado. Y así con el pueblo de Dios. Dios dice, dejes de fingir ya, ha sido descubierto, es tiempo de bajar la cabeza en vergüenza y confesar todo. 27, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Parece algo absurdo, diciendo a un leño, a un pedazo de madera, mi padre eres tú. Pero hermanos, tenemos en el mundo moderno algo muy semejante. Para justificar sus transgresiones, en vez de confesarlas, muchos, entra y fuera de las iglesias, han adoptado la doctrina de la evolución, proponiendo que no fuimos creados por Dios, que ahora tiene autoridad sobre nosotros, sino que hemos aparecido como accidentes de las reacciones químicas, pasando millones y millones de años. Así que la idolatría de los tiempos de Jeremías es igualmente común en nuestros tiempos, simplemente viene en otra forma. Según la dogma oficial de las escuelas del gobierno, podemos decir a las reacciones químicas, mi padre eres tú, y al chango, tú me has engendrado. 27. Que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate, líbranos. ¿Y dónde están tus dioses? Dios contestando, ¿qué hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Jehová, fueron tus... Oh, perdón. Oh, Judá, fueron tus dioses. Hablamos de esto en viernes. Hay una forma de cristiano que realmente tiene muy poco tiempo para su Dios. Es muy ocupado con otras cosas. Tienen sustitutos por el Dios verdadero. Ellos no quieren llamar estas actividades ídolos, porque esto sería demasiado vulgar. Son actividades importantes, apremiantes. Pero cuando sus ídolos se fallan, vienen corriendo al Dios verdadero, rogando ayuda. Y esto pasaba muchas veces en el Testamento Antiguo. Pero tarde o temprano, Dios empezó a perder su paciencia con esta perversidad. Como dice así, dicen jueces, en Jueces 10:14. Ellos tenían problemas, fueron corriendo a Dios y Dios dijo, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libran ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Tienes tú tu Dios delante de ti, cerca de ti, día tras día? ¿O solamente vienes corriendo a Dios cuando las cosas se ponen difíciles? Ahora es el momento de autoexamen antes de tomar la Santa Cena. 29. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Estaban bien entregados al autoengaño y firmes en su resistencia en contra de toda forma de corrección. Y por esto vino la palabra de Dios como una molestia. Y terminaron matando la mayoría de los profetas. Eso es lo que se puede ver en el Nuevo Testamento. Quería matar a Cristo, lo mató. Quería matar a Esteban, lo mató. Los que venían con la corrección de Dios, no, eso es insoportable. Y así es el engaño del pecado. Tan fuerte es su poder que uno se pone afanado con el mensajero. Tal vez alguien está un poco molesto conmigo en esta mañana. Pero en vez de recibir lo que Dios ha comunicado, se volvieron en contra del mensajero. En Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Mira, ¿quién está hablando? A los hermanos. Está hablando a los incrédulos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros, aquí está el punto, ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado tiene poder. Hermano, hermana, joven, ¿estás tú un poco endurecido por el engaño del pecado? Si es así, quiero orar por ti antes de pasar a la Santa Cena. 31. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel? ¿O tierra de tinieblas? ¿Por qué has dicho, mi pueblo, somos libres? Nunca más vendremos a ti. Caminando con Dios es muy dulce. Dios nos ha dado todo para disfrutar. Hablamos también de esto en viernes. Dios no está llamando a nosotros a vivir como escondido como los monjes. Al contrario. Primero de Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. No dice que no puedes ser rico, solamente dice no ponga tu confianza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancias para que las disfrutemos. No es un desierto caminar con Dios. Puede ser muy alegre. Pero una vez engañado por el pecado, se cree que el yugo de Cristo es difícil, que su carga es pesada. Hermanos, si tú estás llevando una carga pesada en la iglesia, no lo recibió de Cristo. A lo mejor tiene que cambiar algo. Pero tienes que saber que todo esto es solamente el engaño de la serpiente. Es deleitoso caminar con el Señor. Es absurdo apartar de Él. 31 otra vez. Oh generación, entended vosotros a la palabra de Jehová. ¿Ha sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué has dicho, mi pueblo, somos libres? Nunca más vendremos a ti. Somos libres. En los Estados Unidos ahora, eso es lo que dicen hasta los cristianos. Somos libres. No necesitamos tus preceptos, Dios. Nosotros estamos capaces de decidir qué es bueno, qué no es correcto. Si un aborto nos conviene, es nuestra opción. Si no estoy dispuesto a casarme, viviremos juntos. Ahora somos libres a inventar nuestra propia moralidad. Versículo 32, ya llegando al fin. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. No he visto jamás una novia llegando a la boda olvidando de sus adornos, ¿verdad? Después de gastar tanto por esto. Pero por más ocupada, nerviosa que sea, va a llegar tal vez muy, muy tarde, pero va a tener sus adornos y su vestido y todo. Es absurdo, pero dice Dios que es igualmente absurdo los cristianos que día tras día olvidan de su Dios, siendo muy ocupadas con los ídolos de su corazón. 33. ¿Por qué adornes tu camino para hallar amor? Esto está hablando como de una prostituta que se trata de arreglarse. Aún a las malvadas enseñaste tu camino. Dios dice que en esos tiempos de Jeremías, su pueblo estaba enseñando a los malvados cómo perfeccionar la maldad. Con los mundanos se espera que se viven en su lujuria natural, pero solamente los creyentes pueden mezclar sus cuerpos santos con la carnalidad de este mundo. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Versículo 34 y 36. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente, de cierto, su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Aquí otra vez, el pueblo de Dios, obstinado, resistiendo toda corrección y disciplina, negando rotundamente su peligro y su juicio. Y de esta manera forzamos a nuestro Dios a tomar medidas más drásticas. 36 y última parte. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Siria. También de ahí saldrás con tus manos sobre tu cabeza porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Alejado de Dios, el pueblo se volaba tras una u otra ayuda falsa, primero a Siria, después de Egipto. Pero Dios dio su promesa, buscando ayuda, satisfacción en estos poderes sería nada más que otra vergüenza. Bueno, hasta aquí el capítulo. Vamos a terminar con unos puntos de doctrina y a la Santa Cena. El libro de Jeremías puede ser un poco duro, pero es muy relevante a los tiempos en que estamos viviendo, en que grandes cantidades de iglesias están apartando de la palabra de Dios. El engaño de pecado ahora está en todos lados. Y la Biblia dice que antes de la Santa Cena debemos de examinar a nosotros mismos. Si tú estás jugando con el pecado, coqueteando con el mundo, tienes que saber que el pecado es muy, pero muy engañoso. Y es fácil vivir en algo terrible. Todo el tiempo engañándote, pensando en realidad, no es para tanto. Tal vez otros van a sufrir haciendo esto, pero Dios a mí me ama más. Yo lo puedo hacer. Esto es el valor del libro de Jeremías. Nos ayuda a escapar del autoengaño para los que lo necesitan. Dios nos ha llamado a cierta separación de la carnalidad del mundo. Voy a terminar con un último texto para ir a la Santa Cena, para meditar en esto. Es lo que Cristo dijo cuando llamó a su pueblo en el Sermón del Monte y aplica a cada uno de nosotros. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por lo que tú expresabas por medio de Jeremías. Ayúdanos, Señor, si es necesario humillarnos delante de ti, si hemos estado lejos de ti, Señor, olvidando de ti día tras día. Ayúdanos, Señor. a recomponer nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a recibir poder por medio de la Santa Cena, Señor. Ayúdanos a resistir las tentaciones del mundo, entendiendo que ese caminar cristiano es un maratón y tenemos que estar fiel hasta el fin. Ayúdanos, Señor. Bendiga a tu pueblo, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.